Estamos aquí en El Lavadero, bienvenidos a este programa donde lavamos, la vemos y te la comentamos. Y queremos dar la cordial, muy cordial bienvenida a Julián Hernández. Él es director de una película que está ahorita en cartelera que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Julián, muy buenas tardes, bienvenido aquí al Lavadero.
No, pues muchas gracias a ustedes, me emociona mucho estar aquí.
Oye, pues platícanos de Rabioso Sol, Rabioso Cielo. ¿Cuándo se estrenó esta película?
Se estrenó mundial, suena muy payaso, pero bueno, se estrenó mundialmente en el Festival de Berlín de este año. Ajá. La llamada Berlinale en febrero. Y bueno, su estreno comercial está haciendo ahora en México, pero ha tenido un recorrido como muy largo en festivales aquí en México, en Guadalajara, Morelia. En los festivales hay un montón de festivales en México, en la mayoría de ellos ha estado ahora y finalmente llega a la cartelera comercial llegó este fin de semana, ¿no?
Pasado. ¿Cómo les ha ido? El primer fin de semana es como crucial de toda la
historia. Es como crucial, es muy complicado, la verdad yo hasta me regañaban un poco porque decían, ay, ya no seas pesimista y no digas esas cosas, pero la verdad es, la realidad de las películas mexicanas, del cine mexicano, es que en este año en particular ha sido terrible y la mayoría de las películas han alcanzado la semana con mucha dificultad, ¿no? Entonces ha sido como un año de semanazos, digámoslo, ¿no? Salvo contadas excepciones como El Estudiante, como Recién Casado, o sea, todas las películas han durado una o dos semanas. Ahora resulta que hay como un compromiso como de sostener las dos, o sea, dos a como les vaya. Pero incluso en esas condiciones, de pronto las películas mexicanas se ven, entran en cinco horarios y acaban estando en el horario de las 11 de la noche, lo cual lo vuelve muy complicado. En este caso, en este fin de semana nos fue, digamos que bien, es un lanzamiento pequeño, la película es una película particular y salió con siete copias, ¿no?
Siete copias,
una copia en versión original de 3 horas en la Cineteca Nacional. Ajá. Y las restantes 6 está distribuido por ahí, ¿no?
Hay una original, o sea, es ahorita original, ¿está editada, por decirlo de alguna forma, en las otras?
¿Cómo?
O sea, me decías que ahorita está una copia original. Ajá. En la Cineteca y las demás también son iguales en todas las cines.
Ah, es que la película dura 3 horas. Ajá. Y entonces en términos de comerciales de los exhibidores, digamos los grandes, Cinemex, Cinépolis, bla, 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 pues realmente tener una película de 3 horas solo la pondrían para que salga a la mitad de la semana o... Sí, o sea, en unas circunstancias muy particulares, si fuera Tarantino, si fuera no sé quién, ¿no?
Claro.
En el caso, incluso nosotros viéndolo desde los distribuidores sobre todo, pensamos que a lo mejor, no, que seguramente tendríamos que tener una versión mucho más corta para poder entrarle a la exhibición. Ah, es decir, okay. Tener una película de un promedio de 2 horas que te permita tener un mayor número de funciones a lo largo del día, ¿no?
Entonces está como la versión completa en la Cineteca y la versión pues como...
Mutilada.
La versión mutilada, la versión comercial en las otras versión, 6.
Sí, sí, sí.
Oye, Rabioso Sol, Rabioso Cielo, ¿por qué? ¿Hay algo de coraje? ¿De qué se trata? ¿De dónde salió el nombre de la película?
Bueno, el nombre salió de un... O sea, a mí me gusta mucho un cineasta italiano que se llama Roberto Rossellini. Ajá. Y que alguna vez en los años 50, principios de los 50, hizo una película que se llama Francesco, sobre San Francisco de Asís, ¿no?
Ya.
Y en sus, bueno, no en sus memorias, sino en un libro de entrevistas que yo leí hace muchos años, hablaba de las razones que lo habían motivado a hacer esa película. Y que decía que... paradójicamente siendo la película de un santo, ¿no? Que lo que lo había motivado era darse cuenta de la maldad, de la rabia del sol, ¿no? A partir de ese momento, yo dije, ese título está increíble, ¿no? Uh-huh. Y entonces me lo robé como Rabioso Sol. Y después, en relación con mis dos películas anteriores, que las dos tienen el cielo ahí metido. Exacto. Y como ya habían insistido muchos en que era una trilogía, por diversas razones, dije, pues ahora sí les voy a hacer una trilogía. Y entonces le puse Rabioso Sol, Rabioso Cielo, pero nada más como por el...
Ahora sí.
Va a molestar.
Claro. Y ahora sí, cuéntanos de la historia. ¿De qué trata? ¿Qué vamos a ver? ¿O qué podemos ver? Digo, pues sería contar la historia, sería pues privarnos de la oportunidad de ir al cine. Antójanos ir al cine a ver Rabioso Sol, Rabioso Cielo.
En este caso en particular, contarles la anécdota, creo que incluso decirles qué pasa y qué se dicen no sería como determinante, porque la película apela a otras cosas, ¿no?
Okay.
O sea, es una... Digo, de pronto me siento como payaso diciendo que es una película diferente. Pero bueno, tiene... Digamos que la particularidad es que la anécdota es muy breve, ¿no? Cuatro personajes en la Ciudad de México, ¿no? En una época contemporánea que debido a diversas circunstancias y a la aparición, a la reencarnación de una diosa en esta ciudad en la que vivimos, tiene la oportunidad de resarcir o de enmendar errores de un pasado mítico milenario, ¿no? Y entonces, en la Ciudad de México, en medio de la realidad en la que vivimos, digamos, estos personajes tienen la oportunidad de encontrarse una vez más. Es una película sobre el amor, un poco como las anteriores, sobre su búsqueda, creo yo, sobre todo a lo que nos enfrentamos de pronto todos, independientemente de la elección sexual que tengamos, ya que en la película los tres protagonistas son homosexuales, pero que nos enfrentamos todos a ella, ¿no? Entonces, más que, o sea, la anécdota es esa, o sea, tres personas que se buscan, es la historia de todas las películas, de la mayoría de las películas. La peripercia de los personajes es como en medio de un medio, inmersos en un medio que de pronto podría resultar hostil, ¿no? Tienen que luchar por conseguir eso, ¿no?
Hablábamos que tienes otras dos películas que han sido premiadas y exitosas también, controversiales, igual podríamos decirlo. En el 2003 estrenas Mil Nubes de Paz. ¿Cómo fue la creación de esta historia? ¿Y la pensaste así, decir, bueno, voy a hacer tres? ¿Cómo está la tecnología?
No, en absoluto, jamás como que pensé. De pronto el asunto de la clasificación de las películas desde el género hasta si es una película de arte comercial, es como, yo pienso que es como de las personas aburridas, ¿no? O sea, la gente que no tiene nada que hacer y que está en su casa y que lo único que es que ve películas, dice, esta película es nueva ola con cachitos de neorrealismo y un poco thriller y una cosa así, que es, en realidad los géneros puros en el cine no existen, salvo el western, ¿no? Uh-huh. El cine negro o quizás el musical, ¿no? Que son tres géneros y creados particularmente por el cine. Todos los demás géneros son géneros como heredados del teatro y un poco de la ópera, y entonces son una mezcolanza. No pensé que, o sea, no me siento ni que hago películas gays porque los personajes sean homosexuales, ni que hago películas de arte porque estén filmadas en blanco y negro y sean un poco demandantes de la atención del espectador, ni nada por el estilo. En el caso de Mil Nubes es la historia de un chavito de 17 años, ¿no? Que de pronto tiene una relación con un hombre un poco mayor, digamos que unos 10 años mayor que él, y que le mueve como el tapete, ¿no? La particularidad en aquellos años de Mil Nubes es que era un chavo de 17 años que no tenía como conflictos con su elección sexual, ¿no? Uh-huh. Y entonces sufría por no poder o tener la habilidad para retener a ese más allá de una noche, ¿no? A ese que de pronto desapareció al otro día y que sí tenía muchos conflictos y que le deja una carta de despedida, ¿no? Entonces en Mil Nubes eso era como lo interesante, ¿no? Le fue bien como a nivel como internacional, por payaso que parezca.
No, pero tú viste...
De mi boca.
Claro, claro. ¿Y dónde se exhibió esta película?
Las tres películas afortunadamente se han exhibido de entrada en el Festival de Berlín.
Y les ha ido muy bien.
Y les ha ido muy bien por esa primera y por esta Rabioso Sol, la tercera. Nos dieron un premio que es muy importante, como en Europa, que tiene cierto reconocimiento, que se llama el Teddy Bear, ¿no? Exacto. Y que le han dado a otros cineastas importantes, y me gusta decirlo porque sí me siento orgulloso de tener dos, ¿no?
Claro, dos osos de Berlín. Es algo muy importante. Igual sí. Podría parecer que el Oscar es como el principal premio. Ajá. Pero en cuestión, igual lo podríamos decir, digo, no tengo tanto conocimiento, tú igual me podrás corregir. En cuestión del cine de autor, el oso de Berlín es un premio muy, muy importante.
Sí, el oso, yo voy por el osote, ¿no? Este es un oso chiquito, por eso es el oso, el Teddy, le dicen. Ajá. Y que tiene, el interés por el que fue creado a mediados de los 80 este premio en particular, era porque es una época como de muy, de, de lucha por los derechos de la diversidad y por toda esta serie de cosas que ahora siguen siendo como complicadas en una ciudad como México, por ejemplo, en un país como México, pero bueno, en aquellos años era como muy complicado. Y entonces la organización del Festival de Berlín decidió crear este premio para las para todas aquellas películas en todas las secciones, ¿no? En competición, que abordaran de una manera como responsable, además del hecho meramente fílmico o cinematográfico de ser una película de valor. Y entonces así se lo dieron a Almodóvar en la primera edición, a Gus Van Sant, a François Ozon, a Derek Jarman, ¿no? Y pues a nosotros, que nos tocó dos veces ya.
Esa fue la primera, hablamos de Mínimas de Paz. Luego en el 2005 llega El Cielo Dividido, platíquenos del cielo, otro cielo nuevamente.
Otro cielo. Ese cielo sí es, hay una película, yo soy fan del cine, bueno, del cine en general, pero por diversas etapas, en diversas etapas de mi vida me ha gustado alguno en particular. Cuando tenía como 23 años vi una película alemana que se llamaba El Cielo Dividido, bueno, ajá, su título era en alemán, por supuesto, y la traducción, claro, al español es El Cielo Dividido, y hablaba sobre la construcción del muro en Alemania de los años 60, y sobre la separación de dos seres por el muro, ¿no? Y la imposibilidad de su amor. Entonces, cuando pensé en que ahora quería hablar acerca de una relación de pareja que se veía como trunca por la aparición de un tercero, pensé que el título ideal era ese del Cielo Dividido. En este caso, el cielo viene a ser como el cuerpo de los amantes unidos en una relación amorosa, separados por la aparición de un tercero,
¿no? Qué verdad. Pues vamos a ir a una canción o un corte, una canción. Vamos a una canción, pero vamos a invitar a que la gente nos llame aquí al teléfono de la cabina, que es el 5628-6300, con la extensión 01357. Si estás aquí en el campus, solamente educadamente te puedes meter a una oficina de algún administrativo y pedirle su teléfono para que marque 01357, suele la extensión, y le puedo hacer una pregunta a Julián Hernández, cineasta mexicano, y que bueno, tiene actualmente una película que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo, y bueno, tiene pues ya amplia trayectoria con Mil Nubes de Paz y El Cielo Dividido. Vamos a una canción y regresamos. Ya hay preguntas del auditorio que sabían que ibas a venir hoy y ya te dejaron algunas preguntas. Ahorita regresamos, estás aquí en El Lavadero, donde lavamos, la vemos y te la comentamos. En un momento regresamos. Estamos de regreso aquí en El Lavadero y pues estábamos platicando con una persona que se dedica al cine y es muy exitoso, Julián Hernández. Pues nuevamente, bienvenido a este Lavadero. Vamos a empezar en un momento más la segunda parte del programa. Okay. Pero ¿te parece si invitamos al público que nos llame aquí al programa? Para que te pregunten algo.
Ah, ¿los invitamos? O sea, sí, digo, hay que invitarlos. Por favor, llamen y no, pregúntenme
algo. Hay que invitarlos. Me siento muy solo. Que marquen al 5628-6300 con la extensión 01357 o pueden subir al primer piso del edificio D de la Universidad del Valle de México y hacer su pregunta directamente para Julián Hernández. Vamos a ir a un corte comercial, ya directamente a nuestro corte comercial de la media hora, pero bueno, vamos a continuar con más, con la segunda parte de esta entrevista. ¿Y te parecería, Julián, si hablamos de tu trayectoria de los inicios del cine, de cómo nació toda esa parte?
Bueno,
pues, muy bien. Sí. Vamos al corte. Regresamos en un momento más. Son las 6 de la tarde con 29 minutos y escuchas El Lavadero, donde lavamos, la vemos y te la comentamos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en este programa que se llama El Lavadero y vamos a dar la bienvenida a la segunda mitad de este programa. Pamela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, buenas tardes. Estoy súper contenta que tenemos aquí al director Julián Hernández y pues otro lunes más en El Lavadero.
Efectivamente, Pamela, qué gusto que estés aquí en este
a
Lavadero.
Mí también.
Oye, vamos a decir los teléfonos para que se comuniquen con nosotros, ¿no, Pamela?
Sí, para si le quieren preguntar algo. Él ha ganado algunos premios para que si tienen alguna curiosidad o algo, pues ya pueden platicar con él. Al 5628-6300 y la extensión es 01357. También nos pueden encontrar en el mail de Lavadero, que es lavaderoresonancia@vmnet.edu.
Exactamente, Pamela.
Y también en Hotmail tenemos nuestro High Five, nuestro Facebook y nuestro MySpace, ¿no?
Exactamente.
Y los podcasts, que si no pueden escucharlo, lo pueden bajar de internet, ¿no?
Exacto, y pueden escuchar los programas con los invitados especiales, como este que estará a partir de mañana en el podcast.
Y di la dirección, pero para que...
Claro que sí, escuchen. Tenemos dos direcciones. Bueno, el que va a estar mañana es el lavadero con invitados, .podomatic.com, ahí lo podrán escuchar. Y tenemos el normal, que es donde puedes escuchar todos los programas, que es lavaderoresonancia.podomatic.com, Pamela. Y que nos busquen en el Facebook, en el Hi-Fi,
en MySpace.
¿Qué tengo que decir? Que me han hackeado mi cuenta de Facebook. ¿Sabes? ¿Por digo, qué? Para todos mis amigos y contactos, les va a llegar un mensaje medio extraño. Yo no fui.
Ah, bueno. Está bien. Ay, qué mala onda.
El Twitter.
No, lo hemos sacado, ¿sí?
No tenemos Twitter. Para
que estén en contacto y para que sepan quién va a estar y para que nos escuchen, exactamente. Claro. Muchas gracias.
Ni siquiera sé cómo funciona el Twitter.
No, nada más es como poniendo lo que va en el día, o sea, voy a entrevista con fulanito de tal. Y ya, entonces la gente comenta, wow, qué padre, o pone, pregúntale esto, porfa, y así. Es como un poco de noticias breves, así ya, después saliste y vas a una toma de fotos y pones, voy a la sesión de fotos de aquí, y ya. Está padre.
Pues vamos a empezar, tenemos, fíjate que alguien que es muy fan de Julián, nos mandó un pequeño mail, ¿sabes? Supo que venías, y Pamela.
Pues, estaba también, muy contenta.
De hecho, estaba muy emocionada. ¿Podrías igual leer parte de ese mail? Digo, lo que sea censurable, ¿no, Pamela? Por Dios.
Okay. Dice, qué padre entrevista tendrán mañana. En lo personal, admiro mucho a ese director. A Julián. Y son muy buenos sus cortos, disfruten mucho la entrevista por mí.
Exacto.
Y díganle que la película Cielo Dividido le encanta, porque aparte se vuelve súper musical. Y que vi a los actores en la marcha que es del 2007. Y les grité mucho. Y díganle que el soundtrack, así muero. La canción de Eli Guerra, la canción se llama Prometo Ser. Esa le gusta mucho. Y dice, está muy emocionada porque le hubiera encantado estar con nosotros. Y pues que eres tu fan.
Ah, excelente.
¿Qué le puedes decir? Ella se llama Valeria. ¿Quieres mandar algún saludo?
¿A Pamela?
Valeria.
Valeria, pues le va a regalar un DVD.
Ya ves, ¿vale?
Eso sí. Bonitos regalos tenemos.
Claro. Cuando lo traiga. Claro. Pero se lo puedo enviar.
Claro, por supuesto.
Y ya para que nos platiques, más o menos qué es lo que te ha gustado, cómo empezaste a filmar películas y...
Ah, pues es una historia un poco... Ni siquiera es tan larga, uno busca como cómo hacerla como complicada.
¿Cuándo te gustó el cine? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que te gustó el cine?
Pues me ha gustado desde siempre, la verdad, ¿no? Tenía una mamá muy cinéfila, que como ella era el más chico de muchos hermanos, de siete, de nueve hermanos, 12 murieron, y quedamos 7 y yo era el más chico. Y entonces ya me tocó grande ella y grandes mis hermanos y grandes todos. Y entonces en lo que ella se ocupaba de los grandes, ponía el canal 4 ahí en la casa y así vi muchas películas, ¿no? Muchas películas que ahora considero como formativas mexicanas.
¿Cuáles podrían ser esas películas que dices, de las cuales te acuerdas?
Básicas.
Pues me acuerdo de las del Indio, por ejemplo, que es un director fundamental, o sea, que al cual respeto mucho, que tiene mucho que ver con las cosas que hago en la actualidad, el Indio Fernández, Enamorada y Maclovia, y sobre todo Pueblerina, ¿no? Que es una película que veo con mucha frecuencia. Y otras muchas películas, de pronto más así como, o sea, que recuerdo una película que me marcó, yo creo, como en muchos sentidos, sobre todo como en el plano erótico y de la sexualidad, que se llamaba El sabor de la venganza de Alberto Mariscal, una película en donde está Jorge Luque, tiene como madre a Isela Vega, que era su esposa y su mujer en aquella época, pero es su mamá, y su mamá que así sale como súper exuberante, así húmeda todo el tiempo, y que lo baña desnudo a los 22 años en una tina, ¿no? Entonces yo me acuerdo haber visto esa escena y bueno, o sea, aún ahora sigue siendo como mi paradigma de
¿cómo se llama
cosas.
Esa película para los que estén interesados?
Se llama El sabor de la venganza.
El sabor de la venganza. Nunca había visto,
de Alberto Mariscal.
O sea, no he visto esa película, no sabía que existía una temática así.
Pues sí, sí, muy interesante, ¿no? Y pues bueno, o sea, así como que pasaron los años, yo quise ser cantante de ópera en algún momento a los 17.
¿De verdad? ¿Y estudiaste algo relativo?
Estudié como varios años.
¿Qué tipo de
Yo era tenor.
¿Ah, sí?
Tenor dramático. O sea, la mayoría de los tenores en México son tenores líricos o ligeros, o sea, como Ramón Vargas y cosas así. O sea, como no de voces pequeñas, sino de voces para papeles como particulares, ¿no? Como nemorinos, como belcantistas, digamos. Entonces yo era como más dramático para el verismo, así, o Rigolet, digo, Otelo, y Radamés, Aída, y esa serie de cosas. Pero eso lo supe después cuando tomé clases. En el principio, saliendo del CCH, yo estudié en el CCH, cuando quise estudiar música me dijeron que estaba muy viejo, ¿no?
¿Ah, sí?
O sea, una malinformación de esas que de pronto dan, o sea, a lo mejor yo pregunté mal y me dijeron, no, para estudiar música ya estás muy mayor, ¿no? Pero yo en realidad quería estudiar canto y era una edad ideal, porque todavía ni siquiera me había cambiado radicalmente.
La voz, ¿no?
Es el momento en el que empiezan a formarse las voces de los hombres en particular, ¿no? Y bueno, y me dijeron que no, y entonces yo muy deprimido dije, ¿qué es lo siguiente que más me gusta? Y era el cine. Y había ido en ese año, en el último año del CCH, al CUEC a buscar información sobre una película de la Nueva Ola, y entonces dije, ah, pues bueno, pues voy a ir al CUEC a ver si me quedo. Y entonces fui, así yo creo que mi inconsciencia fue la que hizo que me quedara. Y hice el examen, un examen ya en esa época bastante concurrido, y me quedé, ¿no? A la primera, o sea, cosa que no ocurre con mucha frecuencia. Me quedé a la primera, entré a los 17 años a estudiar cine, y eso fue en el año 90, más o menos.
Ya te tocaba entonces.
Yo creo. Y a partir de ahí, o sea, mi primer corto como que se exhibió, digamos, es del 92. O sea, que desde el 92 estoy haciendo...
¿Y es en donde lo exhibiste la primera vez?
La primera vez
se exhibió. ¿Cómo fue el apoyo para poder exhibirlo?
En unas jornadas de cortometraje, que ahora es lo que se convirtió en el Festival de Cine de Morelia. Ah. Antes se llamaban jornadas de cortometraje, ¿no? Hicieron 4 versiones de las jornadas de cortometraje en donde estuvimos, pues, todos. Fernando Emke, Ernesto Contreras, yo, Gerardo Naranjo, todos participamos alguna vez en los concursos. Algunos los ganamos, otros no. Y desde entonces estamos como presentes, ¿no? En la segunda jornada de cortometraje fue la que yo gané en aquel año, lejano del 95.
¿Cómo se llamaba tu corto?
Se llamaba Por encima del abismo de la desesperación.
¿Y cuánto duraba?
Bien positivo. Duraba 23 minutos.
¿Y de qué se trataba? Porque ganaste con ese, ¿no?
Sí, gané un corto muy azotado. Ya a los 22 años hacía películas muy azotadas, en las cuales una mujer mayor se enamoraba... de un chavo, ¿no? Tenían como varias sesiones de encuentro erótico en un hotel y de pronto el chavo desaparecía, ¿no? Entonces ella a partir de ese momento sufría como un colapso terrible, ¿no? En el de no encontrarse a sí misma, de no encontrar como un punto de apoyo con el cual seguir como hacia adelante, y empezaba a deambular y a deambular y a deambular y a deambular, y entonces tenía como contactos con otras serie de personas tratando de encontrarse a sí misma y como tratando de encontrar una manera de seguir adelante, y entonces se topaba con una mujer y había un asunto, hasta que finalmente el tipo regresaba, ¿no? Ah. Bueno, suponemos que regresaba, porque no los vimos juntos nunca otra vez, ¿no? Ah, okay. O sea, desde siempre he hecho como películas un poco azotadas, pues tenía 22 años y hacía esas cosas,
¿no? Pues vamos a irnos a un poco de música dentro de este programa. Vamos un momento y regresaremos para platicar con Julián Hernández. Pregúntale algo, marca el teléfono en cabina 5628-6300 con la extensión 01357. Vamos y regresamos en un momento. ¿Escuchas El Lavadero donde lavamos?
La vemos.
Y la comentamos solo aquí, ¿eh?
Resonancia XR57.
Regresamos. Estamos de regreso aquí en Lavadero Pamela. Estamos aquí en este programa con invitado, Pamela.
Sí, por favor, llámenos al 5628-6300 si le quieren preguntar algo. Y él nos va a seguir platicando de su experiencia en esto de dirigir este cine.
Y teatro, y también hice teatro.
Ah, ¿también?
Teatro también. A ver, y corto. Del teatro. De una vez, antes que digamos otra cosa, platícanos del teatro.
Pues sí, antes de empezar. Bueno, yo estudié cine, salí en el 94, como ya les dije. Y entonces, a partir de ese momento, era un momento terrible para las películas mexicanas. Ajá. O sea, tenía que 23 años, ¿no? Cuando salí del CUEC, o sea, era imposible, o sea, no había como un mecanismo, un formato como tan a la mano para poder hacer una película como ahora, que tienes una cámara de cierta resolución y puedes hacer una película. En ese momento no, o la hacías entre 16 milímetros o en 35 o no la hacías, ¿no? Y entonces era muy complicado como pensar en levantar un proyecto sin dinero y sin nada. Y entonces es la vida como que me condujo junto con el productor de mis películas, Roberto Fiesco, a trabajar en teatro. Y durante muchos años, desde el 94 hasta el 2003, digamos, que salió nuestra primera película, seguimos haciendo cine, pero hasta durante ese periodo dirigimos teatro y dirigimos ópera y dirigimos muchas cosas, ¿no?
Muy bien. O sea, ¿cómo sí, qué obras dirigieron?
Dirigimos, estrenamos en México dos obras de un escritor francés que se llama Bernard Marie Coltès, ¿no? Famoso por Roberto Zucco, es su obra más conocida, ¿no? Pero nosotros estrenamos en México La Soledad en los Campos de Algodón y ya no me acuerdo cuál otra, pero bueno, sí. Ya no colgo al otro, qué horror. Pero bueno, eso, y luego dirigimos Rigoletto, por ejemplo, dirigimos Edipo Rey de Stravinsky y La Selva Padrona, y dirigimos varias cosas durante varios años.
Oh, muy bien.
Ahora ya no he hecho teatro hace mucho tiempo, pero...
Y además del teatro, del cine, ¿qué te gustaría hacer?
¿Qué me gustaría hacer además de eso?
¿Qué es lo que crees que te falta?
¿O qué futuros proyectos tendrías?
Quisiera ser bailarín.
¿Ah, también?
Porque bailo muy mal, no, pues, no, pero si hubiera querido ser bailarín. Pero bueno, no, o sea, pero hacia el futuro... Pues no sé, creo que haré una película, una comedia musical, sin Ajá. duda, sí. Y El Cielo Dividido quiso ser una comedia juvenil, una comedia romántica juvenil musical, todo Ajá. eso, y me quedó un melodrama intenso con canciones, ¿no? Uh-huh. Pero ahora sí quisiera hacer como una comedia juvenil, así con todos los elementos del género, es así del género de la comedia juvenil, y hacerla como quizás el próximo año.
Pues mira, fíjate que Valeria es bailarina, vamos a decirle que le haga un intercambio, tú le das tu DVD y te da acá okay. unas cosas así de baile. Vamos al corte comercial, según entiendo, y regresamos un momento más para cerrar esta entrevista, ¿te parece, Pamela?
Sí, pues, escúchenos, ¿no?
Pues sí, pues si no quieren, si no, 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 no. Pamela, invítanos a que escuchen.
Escúchenos aquí en El Lavadero y llámenos al 5628-6300 y la extensión es 01357.
Vamos y regresamos, no nos tardamos. Estamos de regreso aquí en este programa que se llama El Lavadero y recordamos que estamos toda la banda que está ahorita ya saliendo. Hay mucha gente que va llegando ahorita al campus o que va saliendo de sus clases y a lo mejor no nos estaba, pues obviamente poniendo la atención debida. Pero tenemos a Julián Hernández en este momento. Él es director de la película que se llama Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Y fíjate, pues vamos a hablar de cine. Fíjate que tenemos regalos para los amigos sí. De Lavadero. Haremos un paréntesis. Tú viste que ya viste esa película, 500 días con ella. Sí está buena.
Está divertida.
Pues obviamente tenemos pases para quien quiera ir. Pases dobles, tenemos uno, dos. Tenemos como 5 pases dobles para las personas que quieran ir al cine. Pues hoy a las 8 de la noche, pues pueden ir aquí a Lumière Reforma, que está muy, muy cerca de nosotros. De hecho, hasta caminando pueden llegar. Y pues se van directamente a ver esa película, 500 días con ella. Y a cortesía de la 20th Century Fox y El Lavadero. Persona del 057 y la Universidad del Valle de México. Pues vamos a finalizar hablando de Rabioso Sol, Rabioso Cielo. Es una película que comentábamos, es de 3 horas de duración y que pueden ver como en la versión comercial, por decirlo de alguna forma, en 5 salas más. Que está en donde me comentabas ahorita.
Está en el Cinépolis Diana, en el Lumière Reforma, en el Reforma 222. En el Mazarik, Casa de Arte le dicen también. Ajá. Y en Aragón.
Y obviamente la fuerte está en la Cineteca Nacional. Sí, es una película que bueno, está, tú la escribiste, tú la diriges. Ajá. ¿Cuándo la hiciste esta película?
Esa película la filmamos en el 2000, a mitad del año del 2007. O sea, por los periodos de producción y hacer de cosas, pues está como en tiempo, digámoslo, ¿no?
Luego hay películas que nosotros comentábamos una vez que vinieron también algunas personas de una película que tardaron 10 años en sacar la película. Ah, sí. ¿Es cierto ese tiempo? ¿Es ficticio?
No, es un poco, sí, creo que ya sé quién es. Es un compañero mío del CUEC, ¿no? Que extrañamente es el director que más películas tiene filmadas. O sea, de tener alrededor de 10 películas filmadas, todas en 35, pero es la primera que sale. Él es un personaje muy extraño, pero bueno, Resurrección creo que se llama la película. Y sí, sin duda que sí se tardó mucho tiempo porque se metieron en muchas broncas. De pronto también el asunto este del ímpetu de filmar te hace como que te equivoques en muchos periodos, Sí, en muchos de los procesos que tiene que seguir una película y que nomás te metas el pie, ¿no? Permanentemente. Pero sí, en el caso de esta sí se tardaron 10 años.
Sí, pues yo dije, cuando 10 años dije, no lo puedo creer. Y cuando veíamos a los actores sí veíamos como pues un cambio radical.
Claro. Muchos de ellos, ¿no?
Pero sí, obviamente. Aquí sí. En esta película, bueno, participan Javier Oliván, Jorge Becerra, Guillermo Villegas y Giovanna Zacarías. Ajá. ¿Cómo fue el cast? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron?
Yo no hago casting porque me parece como una humillación así como hacia los actores, ¿no? Y aparte se ha creado un elemento ahí que interviene entre los directores y entre los actores, que es el director de casting, que generalmente es un dictador y un tipo con muy prepotente y muy engreído, actor frustrado la mayoría de las veces, que entonces como que manifiesta todo su rencor, o sea, como que en ellos, ¿no? Siempre piensa que él pudo haber sido ese o pudo haber sido aquel o que es mejor actor o que no, así, y se manejan de manera muy turbia, ¿no? La mayoría de los directores de casting que conozco. Y siempre intento evitarlo. En este caso yo ya conocí a Giovanna de unos viajes a Guadalajara y es una actriz reconocida, digamos, ha trabajado con Casals, con Hermosillo, ahorita está haciendo una película con Vigas Luna en España, o sea que es una actriz que tiene ya una trayectoria. Y por otro lado, siempre he pensado que si puedo hacer una película, pues debería darle una oportunidad a actores nuevos, a gente nueva que digamos que, bueno, que sí que sea una oportunidad y que no sea repetir otra vez a Kuno Becker y repetir otra vez a los mismos, ¿no? Que ni siquiera te aseguran taquilla, como de pronto dice alguien por ahí. Y entonces, en este caso, los otros 3 protagonistas son chavos que recién salieron de la escuela. O sea, si 2 de ellos acababan de salir 6 meses o un año antes. Y uno de ellos estaba en segundo. O sea, que me lo saqué a Guillermo Villegas, me lo saqué de la escuela de teatro. Y a partir de ahí empecé a hacer cortos con muy buena fortuna, ¿no? El largo mío, luego hizo Sin Nombre, hizo varios cortos. Y afortunadamente en todas las películas que ha estado, en uno u otro sentido, siempre se llevan un premio de algo.
Claro,
es que es una muleta.
Es como una muleta.
Que mida,
ojalá, pues ojalá.
Y la fotografía de Alejandro Cantú. Uh-huh. ¿Cómo fue el trabajo con Alejandro?
Alejandro Cantú es compañero mío de la escuela, ¿no? Somos de una generación que tiene como muchos fotógrafos brillantes, entre ellos Alexis Abel, fotógrafo de Reigadas, Cantú, que ha sido fotógrafo de Fernando M, que también, así como de los directores que están como trabajando. Ellos son 2 de los fotógrafos que más trabajan, creo, en México. Alejandro tiene muchos largometrajes filmados y yo empecé a trabajar con él quizás muy recientemente, en el 2002, con un cortito. Pero ya a partir de eso hemos hecho muchas cosas, hemos hecho los 2 largos, hemos hecho muchos cortos, y bueno, creo que ha sido una fortuna encontrarme con él porque nos entendemos muy bien.
Y la producción finalmente de Roberto Fiesco.
Ah, Roberto y yo somos compañeros desde la escuela. Todos somos un poco compañeros desde la escuela. Él de hecho empezó a producir porque yo le dije, ¿por qué no haces la producción de mi película de cuarto? Me acuerdo. Uh-huh. Que es que algunos consideran mi primer largometraje. Y entonces así como que en la inconsciencia de la escuela de que lo mismo puede ser el script, que puede ser el fotógrafo, que puede ser el staff, dijo, bueno, sí, lo hago, ¿no? Y ahora pues Roberto tiene como bastante trabajo, ha producido muchas películas, las óperas primas del Cueca, ha producido películas de las llamadas independientes y aparte las mías, ¿no? Además las mías, más bien.
Oye, pues antes de despedirnos, ya que estamos en tiempo, coméntanos una anécdota que te haya gustado de la película, del rodaje, la filmación, todo
esto. Uy, pues no lo sé, tenemos un blog, a lo mejor, que muy curioso.
A ver, sí, dinos,
¿no?
Dinos, dinos,
que se llama rabiososolrabiososielo.blogspot.com. ¿No?
Ajá. Y repetimos la dirección, rabiososolrabiososielo.blogspot.com.
Y que es muy divertido porque mi script, Ulises Pérez, que es quizás la persona que más sabe durante un rodaje de lo que ocurre entre todos los departamentos, es el script precisamente. Y aparte, la fortuna de Ulises es que es alguien que estudió también, digamos, comunicaciones y que tiene como periodismo en particular. Uh-huh. Y que entonces el blog está narrado por él con bastante chispa, ¿no? Y cuenta todas las cosas más curiosas, indiscretas y terribles del rodaje, ¿no? De pronto, cuando yo lo leí, dije, no puede ser, no pongas eso.
Qué padre.
Pero como le había dicho que pusiera todo lo que quisiera, pues me tuve que aguantar. Entonces ahí siguen, ahí en ese blog están como mis diferencias con los actores, mis enojos.
¿Cuál fue la más que te haya gustado, ya sea un enojo o algo que te haya agradado, o que te haya conmovido incluso?
Pues no sé, algo que ha interesado como a muchos es una ocasión con un actor, con uno de los tres actores protagonistas, que se había como confiado, ¿no? Que era el actor al que yo había escogido desde antes, incluso de que se terminara de escribir el guión. Y entonces como que ya él llegaba hacia el rodaje como, pues yo soy, ¿no? O sea, lo hicieron como a mi medida, para mí, bla, 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 y no estudiaba y sí, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿sabes qué estás haciendo? Así somos, ¿sabes por qué estás caminando por aquí? Y me dijo, bueno, no sé, ¿no? Y entonces, o sea, le dije ahí, vi al extra más lejano y que hacía lo menos posible en la película, o sea, que ajá, cruzaba nada más y que ni se veía. Claro. Le dije, ven, ¿no? Ajá. Entonces vino y le dije, a ver, explícale al actor qué es lo que tiene que hacer en esta secuencia. Ajá. Y entonces ya el extra se puso, el chavo, el actor que hacía el extra, ajá, se puso a leer la secuencia y le digo, ¿y ahora qué entiendes? ¿No? Así enfrente del otro actor. Y entonces ya le dijo, no, pues yo creo que en esta el personaje está sintiendo tal. Y le dije, ah, mire. Eso es lo que tendrías que haber estudiado tú.
¡Qué, ¿no? bueno, sí, qué fuerte! Oye, pues está muy buena. Vamos a invitar, se nos ha terminado el tiempo, Pamela, pero hay que invitar a la gente que nos escucha aquí en Resonancia XR57 del Lavadero a que vaya a ver Rabioso Sol, Rabioso Cielo.
Sí, vayan a ver, ya dijo las diferentes, en Lumière, en el Cine Diana, en Reforma 222, en Casa de Arte en Polanco, en Aragón.
Y el Wesley Center.
Y en el World Trade Center.
Y claro, en la Cineteca.
Y la versión de la Cineteca, que es la versión, pues, obviamente completa de la película. Que
las
está...
3 horas, donde pueden disfrutar toda la película completa.
El corte, ¿no? y el director, como dicen por ahí.
Oye, ¿tienes página, algo así para que la gente siga?
La página de Rabios, bueno, ajá, sí, todas las películas tienen su página con el título de la película. RabiosoSolRabiosoCielo.com, www.RabiosoSolRabiosoCielo.com, ElCieloDividido.com también. Ajá. Y pues yo sí tengo un Facebook
público. Pues para que te busquen, digo, si alguien te quiere dejar un comentario. Sí. Claro que sí, te busquen en el Facebook.
Bien famoso,
y los contesto a todos. A todos les contesto.
Pues te queremos agradecer, muy Julián, pues, gracias por acompañarnos en este Lavadero. Y pues un mensaje final de este programa. Ya sea para invitar a ver la película, ya sea pues que te sigan los proyectos, no sé.
Yo creo que hay que cuidar el agua. Aparte de eso, hay que cuidar el agua y hay que ir a ver Rabioso Sol, Rabioso Cielo.
Vayan a ver.
Porque es fundamental la primera semana para las películas mexicanas.
Ajá. Las apoyen, ¿no?
Por favor.
Pues muchísimas gracias, Pamela, pues hay que despedir este
placer. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta entrevista, y pues vayan a ver Rabioso Sol, Rabioso Cielo en las diferentes salas donde las pueden disfrutar.
Tu nombre, Pamelita, por favor.
Yo soy Pamela y esto fue Lavadero, muchas gracias.
Exactamente, muchas gracias al profesor Carlos Morado, que está ahí en operación y controles, producción y todo, muchas gracias.
Gracias a Val, espero que esté contenta cuando escuche
la,
el
la coordinadora de aquí de contenidos. Saludos a nuestras compañeras de aquel lado, a Mariana, Paulina, Natalia, que está por acá de visita, saludos. Y a nuestro compañero Palafox, que ya viene el búho, quédense con el búho, la revista radiofónica de la licenciatura ejecutiva en Derecho. ¿Sí? ¿Así se dice? Sí, más o menos. Bueno, nos vemos. Esto fue el Lavadero, donde lavamos.
La vemos.
Y la comentamos solo aquí en
Resonancia XR57.